En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Y pueden seguir también El Espejo en Facebook Live, en la página de Facebook de la Diócesis de Ciudad Real. Viernes 10 de septiembre, hoy es la fiesta del Santo Job, que es el mejor modelo de paciencia. En la Biblia se dice de él que era de la región de Uz, que era un hombre profundamente creyente. Y además también era muy rico. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Tener hijos era signo de la bendición de Dios. Y además, en esas riquezas, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 borricas y muchos obreros. Pero ante esto se plantea, lo que se plantea es la lucha entre el bien y el mal. Y una confianza en Dios que nace de lo más profundo del corazón. Job perdió todo lo que tenía, pero no la confianza en Dios. Y como se mantuvo fiel, recuperó mucho más de lo que había tenido. Murió en feliz ancianidad y lleno de alegría y de paz. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE. Y ahora con Inmaculada Serrano y Serafín Moino, unas breves noticias.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana hemos conocido que la Cruz de los Jóvenes y el icono de la Virgen que acompaña las Jornadas Mundiales de la Juventud estarán en Ciudad Real el 22 y 23 de septiembre. Serafín, adelante, cuéntanos más sobre la llegada de estos símbolos.
Buenas tardes. Sí, llegará la Cruz el día 22 de septiembre por la mañana a la cárcel de Herrera de la Mancha y luego, por la tarde de ese mismo día, habrá turnos de oración en el convento de las Carmelitas de Ciudad Real. Por la noche habrá turnos de vela en el convento de las Carmelitas. Al día siguiente, el día 23, en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, los sanitarios y la Pastoral de la Salud tendrá un momento de oración especial. Después, la cruz y el icono de los jóvenes continuará su recorrido por otras diócesis españolas. José Felipe Fernández es el delegado de Jóvenes.
Esta visita se debe a que el país vecino, Portugal, que actualmente tiene los símbolos, ya que está preparando la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa en 2023, ha tenido la deferencia de dejar a las diócesis españolas estos dos símbolos de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y la verdad es que va a visitar muchísimos lugares en este mes y medio. Y como digo, es una suerte que nuestra diócesis reciba estos símbolos todo el día el 22 de septiembre y un poquito de la mañana del 23 de septiembre. Así que simplemente a invitarte a participar en los actos que tendrán lugar.
El periodo de matriculación en los cursos del Instituto Diocesano de Teología, Ciencias Religiosas y cursos propios de enseñanza no reglada se abre del 27 de septiembre al 1 de octubre. ¿No es así, Serafín?
Efectivamente. Y este puede ser un buen momento para pensar y reflexionar sobre la conveniencia de recibir una formación adecuada. Nos habla de todo esto Juan Serna, director del Instituto de Teología.
Sí, estamos preparando ya un nuevo curso en el Instituto Diocesano de Teología. Las matrículas van a ser del día 27 de septiembre al día 1 de octubre, de 5:30 a 8:30 de la tarde, en la Secretaría del Instituto, que está en el Seminario Diocesano. Ya sabéis que ofrecemos, por una parte, los estudios de Ciencias Religiosas, con sus asignaturas, sus exámenes y también su título oficial, y por otra parte los cursos propios de teología, que consisten en asistir durante 3 años a una serie de clases de teología y de Biblia y de historia de la Iglesia. Después los alumnos que han hecho estos 3 años pueden continuar en algunos cursos de profundización. Toda la información va a aparecer muy pronto en la página web de la diócesis y también en la página del Instituto Diocesano de Teología.
Les dejamos ya con Miguel Ángel Jiménez y más información sobre nuestra diócesis.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues gracias Inmaculada Serrano, gracias Serafín Moino. Y no se pierdan Iglesia Noticia, que es todos los domingos a las 10:20... para estar al tanto de toda la actualidad de nuestra diócesis. Ahora reflexionamos con Juan Serna en lo que él llama lecciones de pandemia.
Durante el verano tienen lugar en nuestros pueblos muchas fiestas en honor a la Virgen, a Cristo o a otros santos. Obviamente, para evitar la aglomeración de personas, no han podido celebrarse procesiones y otras devociones populares parecidas, porque no parecería muy responsable en tiempos de pandemia. Sin embargo, algunas personas consideran que estas medidas son exageradas ya a estas alturas, y es posible que haya que ir poco a poco recuperando la normalidad, es verdad, pero también es cierto que estas reivindicaciones son muy, muy secundarias para los cristianos que participan habitualmente en la celebración de la Iglesia. Desde su perspectiva, las devociones populares son un complemento, pero si no pueden celebrarse, pues no perdemos nada fundamental. Creo que hay que tener claro dónde está el centro de la fe. Son lecciones de pandemia que ojalá no queden pendientes.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En Campo de Criptana, todas las hermandades, la Junta General de Cofradías, ha organizado una exposición extraordinaria donde se reúne toda la imaginería de la Semana Santa. Son 18 escenas que recorren la pasión, desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta la resurrección. José Muñoz Violero es el presidente de la Junta General de Cofradías de Campo de Criptana. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo y por qué surgió la idea de hacer esta exposición? Bueno, el motivo es el 75 aniversario de la Junta, de la Fundación de la Junta General de Cofradías. Pero, ¿por qué hacerlo con una exposición?
Bueno, pues dentro de los diferentes actos que se habían previsto para conmemorar este aniversario, se pensó en rememorar una exposición que se hizo hace 25 años con motivo del 50 aniversario y bueno, pues adaptándolo un poquito pues a las nuevas circunstancias que se daban, en particular bueno, pues a imágenes nuevas que se han ido incorporando en estos 25 años en la Semana Santa de Campo de Criptana, y bueno, pues también para que sirviese de homenaje tanto a aquellas personas que estuvieron hace 25 años como a las personas que han pasado por la Junta General de Cofradías y por toda la Semana Santa en general de Campo de Criptana en toda la etapa de vida de la Junta General.
Uh-huh. Están representadas 18 escenas de las 6 cofradías de Campo de Criptana, y ahí se pueden ver todas las imágenes de la Semana Santa de Campo de Criptana, o sea, todas procesionan.
Efectivamente, todas las imágenes que conforman las diferentes escenas son imágenes que procesionan en las procesiones de la Semana Santa de Criptana, y también hay algunas imágenes que se han puesto un poco para complementar las escenas o para terminar de organizarlas, que son imágenes que procesionaban antiguamente y bueno, pues se han aprovechado y se han puesto. Y lo que se trata es eso, es plasmar, pues como bien comentaba y como bien decía, desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta la resurrección, todo lo que es la pasión y muerte de nuestro Señor en diferentes dioramas, intentando adaptar lo que es la conformación del propio diorama dentro de lo que sería el contexto histórico de la época de Jesús, intentando pues, cuidar los fondos, la decoración, de tal forma que el visitante, cada vez que pasa una de las diferentes escenas, pues se sienta como parte integrante de ese momento de la pasión y muerte de nuestro Señor.
¿Qué es, José, lo que más os ha costado a la hora de organizar esta exposición? Porque acabas de decir que no solo se trata de las imágenes, sino también todo lo que las acompaña, también los fondos, los decorados. ¿Qué es lo que más os ha costado a la hora de organizar esta exposición y de coordinar a las 6 cofradías de Campo de Criptana?
Bueno, fundamentalmente que contábamos con poco tiempo para poder organizar todo. Hay que tener en cuenta que bueno, la exposición se está desarrollando en una casa solariega, porque lleva ya varios años cerrada. Bueno, entonces ha habido que hacer una gran labor de limpieza, de pintura, de adecuación, para que el espacio expositivo pues estuviese dignamente para que los visitantes pudiesen visitar dignamente la exposición, como comentaba. Y en paralelo se ha ido trabajando tanto en la preparación de fondos y pinturas como en la preparación de decorados. Es decir, se han llevado como 3 tajos a la vez. Todo eso contando con que se ha tenido que desarrollar en verano, que son fechas complejas, pues por vacaciones de la gente, por horarios, por hay gente que se dedica a la agricultura y el verano es una época un poco compleja, bueno, pues un poco poniendo todo el mundo de su parte y haciendo pequeños sacrificios personales, pues se ha podido sacar esto adelante, que bueno, que la verdad es que bueno, fundamentalmente es por la masa social que hay en el mundo de las cofradías por lo que se ha podido sacar adelante y se ha podido conseguir el poder abrir al público en un tiempo récord una exposición de este calado.
¿Hay alguna imagen o alguna escena que pueda ser más destacable, que se la pueda reseñar de manera especial porque tenga en el pueblo una mayor devoción o quizá por sus características artísticas? No sé, ¿qué destacarías?
A ver, yo creo que eso ya depende un poco de los ojos de cada persona, puesto que particularmente, por ejemplo, la gente de Criptana, pues cada uno, pues, por decirlo de alguna forma, tiene su corazoncito y tiene su devoción más aferrada a una imagen o a otra. Los días que estamos por allí y hablamos con la gente que visita la exposición, pues cada persona te transmite un poco pues la escena que más le ha llamado la atención, pero a cada una de las personas. Hay imágenes que son imponentes, como puede ser, por ejemplo, la imagen de Jesús Nazareno, que tiene mucha fuerza y mucha devoción en campo de Criptana, pues es una escena que, por ejemplo, gusta mucho. Hay otras escenas que por la cercanía que tienes a la imagen en sí, llama mucho la atención, como puede ser la escena del sepulcro y el entierro de Cristo. Hay escenas que por el espacio que ocupan, pues también son muy llamativas, como puede ser el Cristo de la Aspiración o la lanzada. Pero ya le digo, depende un poco de la persona a la que le pregunte, bueno, pues tendrá su escena favorita, por decirlo de alguna forma. Está claro que todas las escenas se han intentado cuidar y tratar al máximo en ese sentido.
Evidentemente que si hay alguien que pertenece a una cofradía determinada, a una hermandad determinada, pues su imagen titular le llamará más a la devoción que otra.
Claro,
¿no?
Eso, claro, claro, está claro.
¿Qué hay que hacer para poder visitarla? Porque va a estar abierta hasta el 12 de octubre, tenemos por delante un mes entero. ¿Qué horario hay, dónde hay que ir para visitarla, para contemplarla, también para rezar? Que ante las imágenes claro. sagradas, quizá lo principal, además de admirar el arte, de valorar la belleza, es también la oración.
Efectivamente, además, parte fundamental de cada uno de los dioramas es unos textos que se han preparado al efecto, en el que se indica la cita bíblica, el versículo o los versículos a los que hace referencia esa escena, de tal forma que el visitante pues tenga ese momento, aparte de admirar un poco y disfrutar de lo que es el propio montaje de la escena en sí, de leer esa cita bíblica, recapacitar y rezar, que es un poco lo que se ha estado buscando siempre. Y al hilo de lo que me preguntaba, del tema de dónde se puede visitar y cómo, bueno, pues la exposición, como bien decía, se va a desarrollar hasta el día 12 de octubre y está ubicada en la antigua Casa Bailio, que está en la calle Convento número 20 de Campo de Criptana. Y el horario es de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9 de la tarde, y luego sábados y domingos de 11 y media a 1 y media de la mañana y de 6 a 9 de la tarde. Tenemos una entrada de 3 euros... y luego un abono para la gente que quiera ir de forma ilimitada, que vale 8 euros.
Muy bien, pues ya saben, la exposición de todas las imágenes de la Semana Santa de Campo de Criptana está accesible a todos hasta el 12 de octubre y merece la pena ir a visitarla. José Muñoz Violero, presidente de la Junta General de Cofradías de Campo de Criptana. Buenas tardes y muchísimas gracias por haber atendido esta llamada del Espejo en este viernes 10 de septiembre. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Mañana por la mañana, sábado, nos quedan 13 minutos, 12 minutos para las 2. La Delegación Diocesana de Enseñanza comienza el curso con las primeras actividades para los profesores de religión. A las 11 de la mañana van a reflexionar en una videollamada sobre los desafíos de la LOMLOE a la enseñanza religiosa escolar. Y después van a estudiar el nuevo currículum de la asignatura de religión. Ya saben ustedes que estamos en una nueva ley de educación, en la enésima ley de educación de la democracia. Pablo Rodríguez es el delegado diocesano de enseñanza. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Pues precisamente, ¿cuáles son los desafíos que plantea la nueva ley de educación para la clase de religión?
Sí, yo antes de hablar del currículum, que es lo que has anunciado al principio, pues la verdad es que se reconozca el verdadero valor educativo que tiene la asignatura y cómo puede contribuir esta asignatura, igual que el resto de las asignaturas, a la formación integral de los alumnos. Sabiendo sobre todo que esta asignatura no se impone a nadie, sino que es de libre elección, que se propone a los alumnos. Y el segundo gran desafío, como tú has dicho, es un poco pues ver cómo va a salir el nuevo diseño del currículum de religión adaptado a esta nueva ley educativa. Y como consecuencia, pues habrá que tener una formación inicial y continua del profesorado. Y la verdad es que en este trabajo, sobre todo en el trabajo del currículum, pues ya está activa la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal. Uh-huh. Y también, bueno, haciendo referencia al Papa Francisco, un tercer desafío, yo creo que es más importante, pues intentar llegar a lo que el Papa nos propone a todo el mundo, que es llegar a un pacto educativo global, porque él le da mucha importancia a la educación.
Claro, sí, es que la educación está en la raíz de la persona, en una educación integral de la persona, en todo. ¿Tú qué dirías así, no sé, dos ideas, tres ideas? ¿Qué aporta la clase de religión a la persona?
Pues en principio los valores que nos transmite Jesús a través del Evangelio y de su vida, valores fundamentales que son en el cristianismo, por ejemplo, la fraternidad, la compasión, el perdón, que son valores fundamentales para los cristianos. Y para Jesús también, el amor, sobre todo a los más débiles. También responder a las grandes preguntas que nos plantea la vida, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cómo ser feliz? Eso en el fondo responde, pues, solo las religiones o como mucho la filosofía responden a esas grandes preguntas que todo el mundo se hace. Uh-huh. Y por último, ¿por qué privar a los alumnos de que aprendan religión? Como cuando decía algún pensador, decía, se puede negar la existencia de Dios, pero no de las religiones. Entonces, ¿por qué privar a los alumnos de este conocimiento de una realidad que es realmente humana? No.
Y más que cuando lo que se plantea, que yo creo que es poco conocido, es que los alumnos puedan elegir la educación religiosa que deseen. Es decir, pueden elegir religión católica, enseñanza de la religión católica, pero pueden elegir también enseñanza de la religión judía o enseñanza de la religión musulmana. Es decir, es la elección libre de algo constitutivo de la persona.
Sí, ¿no? Y además es que tiene que quedar muy claro, porque hay mucha confusión, que la clase de religión es catequesis, si no evaluamos la fe de los alumnos. Evaluamos conocimientos, actitudes, competencias, que ahora está muy de moda el tema de las competencias. Con la nueva ley educativa lo va a estar, y en el nuevo currículo de religión estará presente. Entonces, yo no le pregunto a los alumnos si tienen fe o no tienen fe, porque la clase de religión está abierta a todos, incluso a los no bautizados o a los no creyentes.
Porque pueden, por ejemplo, limitarse a un aprendizaje de lo que la religión, en este caso católica, ¿no?, la religión ha aportado a la cultura occidental, pero claro, también lo que la religión musulmana aporta a otro tipo de conocimientos y de disciplinas, por ejemplo, en el arte, que la religión musulmana influye en el arte.
Sí, en el arte y en el lenguaje, por ejemplo, en España hay cuatro más, muchas palabras derivadas del árabe, aunque a veces confundimos la religión con la cultura, pero bueno, pero sí, y además en clase de religión católica también vemos y reconocemos la importancia de las otras religiones en la vida de la gente.
Claro. Y Pablo, ¿qué más encuentros formativos o de otro tipo tenéis planteados desde la Delegación de Enseñanza a los profesores para este principio de curso?
Sí, bueno, este primer encuentro formativo pues no es solamente diocesano, es de toda la región de Castilla-La Mancha, así que podemos estar conectados casi 1,000 profesores de Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, además de este primer encuentro, pues para el sábado que viene arrancamos realmente el curso con la misa en la catedral, donde don Gerardo, nuestro obispo, pues nos enviará como profesores católicos a los colegios. Es la misa de la misión, será del envío, será a las 11 de la mañana en la catedral. Y luego tenemos previsto pues encuentros de formación. Este año vamos a estudiar los evangelios sinópticos. Será online porque presencialmente no podemos estar tanta gente aún todavía. Aunque este curso, lo más importante para mí, yo creo que es la presencialidad de los alumnos, mientras se pueda y nos dejen las circunstancias sanitarias. Y ver los alumnos es muy importante, ver sus caras, sus sonrisas, sus ojos, aunque con las mascarillas a veces, bueno. Pero, y por último, pues luego una jornada que queremos que sea para toda la diócesis, de una pedagoga muy importante que se llama Catherine Lecuyer, será seguramente en noviembre.
Sí. Muy bien, pues Pablo Rodríguez, delegado diocesano de enseñanza, muchísimas gracias, mucho ánimo con la tarea, que educar a la persona sigue siendo fundamental en todos los aspectos que nos constituyen. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y buen comienzo de tu curso a todos.
Gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Y así va a ser con Antonio Gallardo, que vuelve a estar cada semana con nosotros, con esta que va a ser su sintonía. Un grande que reflexiona con nosotros. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Un año más me da el privilegio de anotar unas líneas semanales en tu programa. Espero que sea esta una temporada fructífera y llena de noticias de esperanza para ti, tus oyentes y el pueblo de Dios que transita con la Iglesia de Ciudad Real. Y todo ello a pesar de que los acontecimientos puedan empeñarse en lo contrario. La división y la falta de unidad. Cada vez más se hace patente que los ciudadanos estamos llamados a militar en bandos y estos se hacen cada vez más beligerantes. Derecha frente a izquierda, monárquico frente a republicano, liberales frente a progresistas, provida frente a seguidores de la cultura del descarte, religiosos frente a ateos laicistas, papistas frente a sede vacantista, y si faltaba poco, gente por la ciencia frente a negacionistas y antivacunas. Reza San Pablo. Cuando dice uno yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo y otro yo soy de Pedro, ¿no estáis procediendo según criterios humanos? Pues bien, estos son colaboradores de Dios y nosotros el campo que cultiva Dios, el edificio que Dios construye. Me propongo y les invito a partir de hoy a proceder una vez más según la Escritura para que como cristianos seamos ejemplo, no de división ni de frentismo, sino de unidad, de manera que el mundo vea que a través nuestra se hace la obra de Dios. Ojalá que así sea. Un saludo grande. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos queda todavía el tweet del Papa en la cuenta @pontifex_es con 18.712.368 seguidores y creciendo. El tuit de hace 26 minutos que dice el Papa: oremos juntos hoy por todas las personas que sufren y están tristes, porque están solas, porque no saben qué futuro les espera, porque no pueden sacar adelante a su familia, porque no tienen trabajo. Mucha gente sufre de tristeza. Recemos por ellos. El domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Llega ya Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Nosotros volveremos el viernes 17 de septiembre, fiesta de San Roberto Belarmino. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.